Para su tranquilidad, les informo que la prima de riesgo sigue bajando a 534, con lo cual hoy tendremos una mañana, bueno, aunque luego se cambiará, como ocurrió ayer, pero vamos, que sepan ustedes que en este seminario incluso les ofrecemos cómo va la prima de riesgo, esa que nos está condicionando tanto la vida. Vamos a comenzar rápidamente, además tenemos una mañana muy apretada, con lo cual he pedido a los participantes en esta mesa la geografía como aportación, el escudo antimisiles, que hagamos una primera intervención directa, al grano, corta, entre 12 y 15 minutos, para luego fomentar, provocar el coloquio que, como ocurrió en las sesiones de ayer, pues suele ser interesante, dinámico y bastante atractivo. Les presento. Con nosotros está Robert G. Bell, alto representante civil en Europa del secretario de Defensa de Estados Unidos y asesor de defensa en la representación de Estados Unidos ante la OTAN en Bruselas. Tenemos al teniente general Juan Carlos Villamía, director general de Política de Defensa, al escritor y diplomático José María Ridao y a Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. Yo hacía mucho tiempo que no me sentaba con orgullo y también con mucho compromiso con personalidades de este nivel que yo creo que van a hacer de la sesión una sesión muy, muy interesante. Y yo como moderador me callo porque quienes tienen que hablar son los participantes. Señor Bell, go ahead. It's your time.
Yes, thank you very much, Mr. Moderator. It's a pleasure to be here, and I'd like to begin by thanking the Association for organizing this and especially hosting last night's very, very pleasant and convivial dinner. Also, I think it's appropriate, since I'm the only American representative speaking at the conference on behalf of my country and my president, to thank Spain for all of its important contributions these last years to NATO and EU operations. And there I'm thinking particularly of your 1,500 troops in Afghanistan, the F-18 fighters, the air refueling aircraft, marine patrol aircraft, and ships you sent to help with the operation in Libya, the ships, of course, that you've been contributing in the counter-piracy mission under the EU flag in Operation Atalanta, and the difficult political decisions you've made to support NATO modernization, including the Alliance Ground Surveillance drone program that was decided earlier this year. In every respect, Spain is a valued ally of the United States at NATO, both politically and militarily, and I just want to underscore that. But let me turn, Mr. Moderator, to the topic of the panel with an eye to the clock and the 10 to 15 minute limit. It's an interesting question that the Association has asked us to address. What is the role of geography in missile defense? It's an interesting question, first, because too often, I think, missile defense conferences end up being like a seminar or a classroom exercise in university physics, where you're discussing whether or not you can hit a bullet with a bullet, with the system actually work technically, and it gets very boring and very complex very fast. The answer to those questions is yes, we're confident that the system will work. And in a sense, that allows us in this panel to turn to the more political and strategic question, which is, how does geography relate to what we're trying to do? And it seems to me there are four important dimensions, aspects of this, and I'll just touch on each of those briefly. First, there's the geography of the threat itself, as opposed to the targets that threat might be trying to strike. During the Cold War, of course, we wrestled with strategic deterrence issues where the threat geographically meant intercontinental ballistic missiles coming from one side of the world, halfway around the world to the other. And even though that was pretty short, 30 minutes, it was still 30 minutes. But the European missile defense challenge is that the nations that we are concerned about as the possible threat nations, starting with Iran, are neighbors of Europe. Iran is a neighbor of Turkey. And the time of flight, therefore, that a missile is in the air, if there is a conflict, is measured in minutes. There's no time to call a meeting of the North Atlantic Council. There's not even time to have a conference call. And what that means is if you're going to design a missile defense system that works as the NATO alliance has, you have to address fundamental political questions of prearranged delegation of authority, prearranged responses. You have to have talked through and agreed by consensus, all 28 nations, including Spain, exactly how it's going to work, where it's going to work, what's going to be defended and what's not going to be defended, who's in charge, who has the finger on the button, and how do you propose to do that? That is the challenge we faced in NATO this year as we worked towards our great success at the Chicago summit last month in achieving declaration of our interim operationally significant capability for missile defense. So today, sitting here in Toledo, we have the capability to provide the first step in an operationally significant missile defense capability for Europe, and that was just in spite of the challenges that geography faces, presents us with in being able to do that. And second, I think geography and where you put things and what you put things geographically, in a sense, is an indicator of what you're trying to defend. I would just, in this regard, contrast what happened under the Obama administration compared to the plan of the previous American administration. As some of you that have covered this subject know, the previous plan was called the third site, the third site. Most people didn't know what the first site and the second site was, but they knew that we were debating the third site. The third site was to be interceptors in Poland with a radar in the Czech Republic. And in fact, the first site was in California, and the second site was in Alaska. And that system was designed to provide a third level of protection, a third site, to protect America. It was not a system that was being optimized to defend Europe. So when President Obama addressed this question, he made a fundamental strategic change. He decided that we should start by protecting Europe and put assets in Europe that were proven and available and designed to deal with the more immediate near-term threat of shorter or medium-range missiles and reserve for later, 2020 or beyond, the deployment in Europe of systems that would be capable of intercepting intercontinental missiles that could fly all the way to Chicago or Los Angeles. So this was an important issue strategically in terms of Europe, and I think that focus on Europe is one of the reasons we were able at the Lisbon summit in 2010 to reach political agreement with strong support from Spain on making missile defense of Europe and our forces and our capabilities a core mission of the alliance. That then brings me to the question, fundamental and especially important question of Rota and the role that geography can play in defending Europe. Rota's been an important military asset for many years, not just for Spain, not just bilaterally between Spain and the United States, but for NATO. In fact, NATO recognizes that Rota is a strategic asset of the alliance. We will soon begin work, second half of this year at Rota, under a contract that was won by the Spanish firm Acciona Infrastructures, on a $22 million euro project to improve the second pier at the naval base at Rota. So that is NATO common funded money. NATO's putting up 60% of the resources to improve the Rota naval base with this extension of Pier 2. And previously, again, with NATO providing 60% of the money, NATO itself has been investing in Rota by building other piers and improving piers that were there before. So my point is just that NATO, it's not just that the United States recognizes the importance of Rota, but NATO sees Rota as an important asset in terms of naval missions much more broadly. Now, of course, the United States and NATO are especially appreciative of Spain's decision to host the forward deployment of four U.S. Navy Aegis missile defense capable ships at Rota starting in 2014. And because that geography is here in Spain on the shores of the Mediterranean, it will make a strategically significant difference in terms of the effectiveness of our missile defense mission. Not only does it mean that ships can get to their defensive stations in the Mediterranean much more quickly than if they had to sail all the way from the east coast of the United States, but it means that in a building crisis where you're trying to get maximum deterrent capability deployed to persuade the potential adversary not to be crazy enough to attack, it means you could surge those ships that are at Rota, more than just taking turns in a rotation in a defensive location, but you could surge the capability that's there to make a maximum effort as required in a particular crisis. And you can do that because the geography is here in Europe, and that's extremely important. We very much appreciate that. It's for the same reason that Aegis capabilities are going to be deployed ashore, if you will, on land, in Romania starting in 2015, and then in Poland in 2018. And even today, there's the first operationally assigned element of the NATO missile defense system working, and that is the radar. It's the backbone of this architecture that is deployed in Turkey. So throughout this decade and beyond, that base at Rota is going to be an indispensable and key backbone element of NATO's missile defense capabilities because it provides the truly flexible and adaptive element of the architecture. The ships that are at Rota, depending on where you send them in Europe, into which waters, in the Mediterranean, the Adriatic, wherever, that can decide where you focus your defenses. So we really see this as a crucial element of the whole program. And then last, I would end, Mr. Moderator, by just mentioning Russia, because it's been at the heart of our discussions at NATO on missile defense from the beginning, and because my president and President Putin sat down just yesterday in Mexico at the G20 and discussed this issue again. And here, too, geography really matters. The fact is that four Aegis ships at Rota operating in the Mediterranean do not, cannot, and could not pose a threat to Russia's strategic intercontinental ballistic missile force, where missiles deployed principally in central Russia, conceivably, God forbid, I would say, in a future scenario, would fly out of Russia over the Arctic towards targets in North America. The fact is the missiles on the ships that would be at Rota, geographically and in terms of their own velocity, could simply never catch up with these Russian missiles. The fact, quite simply, is if the United States had some secret plan, and we do not, let me be clear on this, to try to build some capability that would undercut the strategic balance with Russia, we would not be putting Aegis ships at Rota. We would be building interceptor sites and deploying ships forward to Canada. In fact, some of the Russian analyses that suggest that the European system could compromise their strategic deterrent assume that we take all these ships out of Europe and move them into northern waters above Canada. And in that case, it's no longer a European missile defense system. So we are quite confident that we can pursue this NATO plan, which Spain has so stalwartly supported and which we support very much, and at the same time, in time, come to an understanding with Russia that removes some of the current tensions over the program as it goes forward. And with that, I would close. Okay.
Mm-hmm. Muchas gracias, señor Bell. Teniente General Juan Carlos Villamía, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, buenos días a todos. Primero, es un auténtico placer el poder estar aquí enfrente de todos ustedes y compartiendo mesa con los ponentes que hoy, con los que estamos acompañados. Entiendo que el tema tiene importancia, el tema es trascendental y es curioso. Empezar viendo el título, ¿no? La geografía como aportación y luego el escudo antimisiles. Es verdad que la, me van a permitir que haga una pequeña, muy pequeña reflexión sobre lo que supone o lo que ha supuesto la geografía, ¿no?, en el ámbito de la seguridad y defensa, para luego centrarme algo más en lo que es este escudo antimisiles, o ya veremos cómo lo llamamos. Es cierto que la geografía pues ha sido un factor importante, ¿no?, en la concepción de la seguridad y defensa, y yo me retrotraería a los comienzos de la participación española en la OTAN. Y como ustedes se acordarán, cuando iniciamos nuestra participación en OTAN lo hacíamos a través de unos acuerdos de coordinación, y dentro de aquellos acuerdos de coordinación iniciales, curiosamente, ¿qué significaba nuestra geografía? Pues aquellos acuerdos suponían el poder desarrollar nuestra defensa, tanto de los mares como de nuestros cielos y del territorio, y sobre todo teníamos uno de los acuerdos de coordinación que significaba que era la utilización de nuestro territorio como base logística, como tránsito, ¿no?, para los refuerzos de OTAN. ¿Por qué? Porque estábamos muy alejados, estábamos en la retaguardia de lo que entonces se entendía que podía ser la amenaza. Bueno, cierto es que actualmente en el mundo globalizado, en fin, la tecnología pues ha reducido los conceptos de tiempo y la distancia, y el factor geográfico se entiende distinto. Hoy, lógicamente, tenemos que concebir muy próximas amenazas que en el pasado pues eran remotas. Y ejemplo de esto pues puede ser concretamente lo de los misiles balísticos. Tras unos años en que la OTAN y demás parecía, ¿no?, que desplazaba la geografía de los conflictos a territorios cada vez más lejanos, y entendían los ciudadanos europeos, entendíamos que prácticamente pues bueno, no nos sentíamos amenazados en nuestro territorio, pues hoy en día la evolución de la amenaza de los misiles balísticos yo creo que ha puesto de nuevo la defensa de nuestro territorio como una de las prioridades de OTAN. Bueno, en este sentido han ido evolucionando los conceptos propios de OTAN, y sin retrotraerme más, yo creo que es interesante el pensar que ya por parte de OTAN se pone en marcha este programa de defensa antimisil, el denominado el ALTBBM, cuyo objetivo era la protección de fuerzas desplegadas en un teatro de operaciones contra amenazas de misiles de corto y medio alcance. Bien, pues después de esto, esto es lo que se inicia en OTAN, y yo quiero resaltarlo. Lo que se preveía era defensa contra misil, pero para las unidades que estuvieran desplegadas en algún teatro de operaciones. Los Estados Unidos, como ha mencionado Robert Bell con anterioridad, estaban desarrollando su propio esquema de defensa antimisil, y dentro de ellos pues también tenían un esquema de defensa antimisil que se puso de manifiesto ya en la época del presidente Obama, el denominado el enfoque europeo adaptable por fases, ¿no?, la European Phase Adaptative Approach, que es el nuevo sistema, el nuevo diseño que realizan los norteamericanos pensando en la defensa contra misiles en Europa. Seguido en el tiempo entramos en la cumbre de Lisboa. La cumbre de Lisboa es fundamental por dos razones. Primera, porque se acepta, o sea, se aprueba y el nuevo concepto estratégico en el cual figura de manera concreta precisamente esta defensa antimisil. Y en esta cumbre precisamente los aliados decidimos desarrollar la capacidad de defensa contra misiles balísticos para proteger ya no solo las unidades o nuestras unidades que estén desplegadas en los teatros de operaciones, sino para proteger la población, el territorio y las fuerzas desplegadas. ¿Cómo se diseña este sistema? Yo creo que es interesante también el tener una idea del mismo. La realidad es que lo que se pretende es hacer un sistema de mando y control que está desarrollado por la propia OTAN, basándose en ese sistema existente ya desde el 2005, y después utilizando medios de detección e interceptadores que lo aportan o los aportan las diferentes naciones. Pero no solo se aportan medios de detección e interceptadores, sino que se aporta territorio, se aporta geografía a través de acuerdos de estacionamiento de los medios necesarios para esta defensa antimisil. Pues bien, España lo que ha acordado, ya lo ha mencionado anteriormente Robert, es precisamente un acuerdo para estacionar cuatro destructores AX en la base de Rota. cuyo despliegue inicial estaba previsto 2013-2014 y cuya área de actuación será el Mediterráneo Oriental. Es decir, no se pretende que estos destructores actúen, lógicamente, desde Rota, sino que Rota será su base de partida y, lógicamente, su actuación tendrá lugar en el Mediterráneo Oriental. Bien, una vez hecho eso, una vez tomada la decisión, uno de los puntos, lógicamente, que habrá que desarrollar y que en ello estamos es precisamente la modificación del convenio de cooperación con los Estados Unidos de América para que se pueda integrar esta nueva misión que, insisto, ya se ha aprobado por parte de España. Entonces se está preparando ahora mismo una enmienda del convenio en mutuo acuerdo, en un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, y esperamos que esto se pueda ver o pueda llegar a su punto final pronto, y seguirá lógicamente también su trámite parlamentario, ya que se trata de un acuerdo internacional, y en consecuencia requerirá la ratificación por las Cortes, la ratificación por el Parlamento. Bueno, yo quisiera resaltar cuatro aspectos relevantes de lo que puede ser este despliegue, esta defensa antimisil por parte de OTAN. En el documento se nos presenta, se nos define esto como el escudo antimisil. Yo quisiera decir algo con relación a esta denominación de escudo antimisil. Escudo significa algo así como una gran protección, algo, un elemento infranqueable, algo que tiene, o sea, que tiene que la defensa va por sí misma, es autosuficiente. Y yo quisiera más bien referirme a este tema no ya tanto como escudo antimisil, sino con su denominación existente en OTAN y denominación que quizá nos pueda gustar más, que es simplemente defensa antimisil. ¿Por qué? Pues porque es una cosa más. Es algo que ya hemos aprobado, también se ha aprobado en Chicago. Ya se ha hecho la revisión de la postura de disuasión y defensa de la OTAN. Y la defensa antimisil es una cosa más, pero que para el conjunto de la disuasión y defensa de la OTAN forma parte, junto con lo que es la defensa convencional, la defensa nuclear y esta defensa antimisil. Entiendo entonces como ese concepto global, no tanto como un concepto en sí propio, escudo antimisil. Yo me referiría más a defensa antimisil. Segundo, y sobre esto no incidiré más porque lo ha comentado y con mejores palabras y con mayor conocimiento Robert Bell, es que esto no va contra Rusia. El despliegue de estos medios actualmente en el Mediterráneo, simplemente por la geografía, no puede atentar contra los misiles balísticos residentes en Rusia. Tercer punto, y muy importante, ¿cuál pueda ser el motivo que ha movido a España a aceptar este despliegue? Y yo diría que el motivo fundamental es la seguridad. Con este despliegue aumenta la seguridad no solo de España, sino de todos los aliados. Y este es el gran valor que tiene este despliegue de los buques Aegis en Rota. Va a aumentar nuestra seguridad y va a aumentar la seguridad de los aliados. ¿Y con esto qué demostramos o qué queremos demostrar? Que somos un aliado comprometido y solidario con la protección efectiva del territorio y población europeos. Entendemos que la seguridad también de España aumenta, ya que también aumenta con ella la seguridad de los aliados. Y yo aquí me quiero referir a una máxima existente en OTAN y que debe formar parte también de nuestra reflexión. Siempre entendemos la seguridad de la OTAN como una seguridad indivisible. Es la seguridad del conjunto de sus aliados. No solamente aporta seguridad a España y seguridad a los aliados y al conjunto OTAN, sino que yo iría algo más lejos. También lo ha mencionado Robert, pero creo que es una idea importante para tener en cuenta. Y es que este despliegue también aporta valor añadido a la seguridad en todo el Mediterráneo. Entendemos que el despliegue de estos destructores con este sistema Aegis, con esa peculiaridad de defensa antimisil, en esencia tiene un carácter preventivo, disuasorio y contraproliferador, con lo cual todo eso va en beneficio también de esta seguridad en el Mediterráneo. Resaltar de nuevo que estos no actúan desde Rota, sino que actúan, lógicamente, en su despliegue en principio en el Mediterráneo Oriental. En las aproximaciones que se han hecho por parte de España, lógicamente, se ha consultado con los países limítrofes, por aquello de si se pudiera pensar en que esto puede consistir o llevar consigo una amenaza hacia algún otro. Y las respuestas han sido, al revés, ha sido comprensión, absoluta comprensión, pensando que efectivamente esto a lo que lleva precisamente es a disponer de mayor seguridad. Dicho este tema fundamental, que es que lo que aporta realmente es seguridad, efectivamente en el acuerdo bilateral que podemos tener con los Estados Unidos hay otros elementos que son beneficiosos para el conjunto de España, y aquí lo diría como algo derivado. Es cierto que puede existir oportunidad de generar progreso económico en la zona. No hay duda de que, en fin, va a haber ahora más elementos desplegados americanos, algunos elementos más, y eso lleva consigo una generación de mayor comercio, mayor riqueza. Por otro lado, evidentemente habrá que ver unos contratos de mantenimiento en los cuales, de alguna manera, se verán reforzadas y demás, pues las empresas que puedan estar ahí en el sector. Y después hay un elemento también diferencial importante para el conjunto Fuerzas Armadas, y que puede ser la colaboración, la cooperación en el ámbito de realización de ejercicios, precisamente entre la Marina nuestra fundamentalmente y los buques norteamericanos que están ahí desplegados. Pero son, digamos, esto yo creo que son ya unos efectos derivados. El importante efecto, yo lo quiero resaltar, es la seguridad. Entonces yo quisiera resumir ahora mis palabras simplemente resaltando estos tres puntos. Primero, el ejemplo que nos puede servir esta defensa antimisil como una nueva visión, ¿no?, en este mundo globalizado, el pensar que ya para responder a las amenazas ya no es cuestión de estar muy alejado de las mismas. Todos formamos parte del mismo escenario. Segundo lugar, esta defensa antimisil hay que verla como una capacidad defensiva contra una amenaza, y es una capacidad defensiva gradual que se va determinando en función de la amenaza. Yo quisiera quedarme también con la no denominación de escudo antimisil, sino más bien con la defensa antimisil. Y finalmente, resaltar este aspecto de que para nosotros esta defensa antimisil nos va a proporcionar realmente más seguridad a España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, general. Afortunadamente, son disciplinados y se están atendiendo al tiempo establecido. José María Ridao, escritor, diplomático, actual cónsul de España en París. Adelante.
Gracias, Javier. Yo quería empezar primero con una reflexión general sobre estas reuniones, recordando que esta es la 24ª edición del Seminario de Defensa, que el año que viene estamos convencidos que será la 25ª, un cuarto de siglo llevando estos seminarios, en los que ha quedado subrayado constantemente una de las ideas que hoy nos van a ser útiles en una sesión como la de esta mañana. Y la idea es que en estos seminarios se ha pretendido aportar siempre, desde los profesionales de la defensa, a los profesionales de los medios de comunicación, a la sociedad civil, se ha querido aportar ideas, se ha querido aportar compromiso en torno a un principio fundamental, y es que España debe colaborar, debe contribuir a la defensa general del ámbito en el que se encuentra, debe mantener sus compromisos internacionales en el ámbito de la defensa y en el resto de los ámbitos. En concreto, debe participar activamente en la discusión de la Alianza Atlántica, de los grandes problemas que tiene enfrente la Alianza Atlántica y que, por tanto, tiene enfrente la seguridad y la paz y la estabilidad mundiales. Desde esta perspectiva es desde donde yo creo que tenemos que analizar justamente el título del panel de esta mañana, esa idea de la geografía aportando a la defensa, aportando a la seguridad. Y creo que es desde esta perspectiva porque efectivamente lo que esta pregunta, lo que el título del panel nos plantea, es que tal vez no sea muy claro en esta circunstancia, en este caso, la aportación que la geografía española puede hacer a una iniciativa como la defensa antimisiles o como el escudo antimisiles. ¿Por qué en Rota? ¿Por qué el componente naval en Rota? ¿Por qué esta decisión, que además se plantea cuando se adopta la decisión por parte del gobierno español, como una iniciativa que tiene sobre todo enfrente las amenazas que pueden venir, dice expresamente el entonces presidente de gobierno, que pueden venir de Corea del Norte o de Irán? Justamente si reflexionamos sobre la geografía en este momento es porque no se percibe claro, no es fácil percibir cuál es la aportación. Yo creo, por tanto, que tendríamos que hacer una aproximación, o que yo por lo menos intentaría hacer una aproximación, que manteniendo ese compromiso que se ha manifestado en 24 ediciones de este seminario y que se manifestará también en la siguiente, en la que constituirá el cuarto de siglo de estos seminarios, vea los riesgos, vea los problemas que genera el que no se perciba con claridad la aportación de la geografía, y en este caso concreto de la geografía española, a una iniciativa como la defensa de misiles. No es fácil percibirla, en primer lugar, porque hasta ahora siempre considerábamos o siempre actuábamos desde el sobreentendido de que los avances en la tecnología, y particularmente en la tecnología en el ámbito de la defensa, lo que permitían en gran medida era independizarnos, ir avanzando en la independencia de los determinantes objetivos de población, de geografía, de componentes que en otras épocas pues eran fundamentales, eran decisivas, eran determinantes a la hora de establecer la defensa. Interpretábamos, por tanto, que los avances tecnológicos irían haciendo descender ese papel de los elementos objetivos. La defensa antimisiles es sin duda uno de los mayores avances, a tal punto de que en muchas ocasiones se habla de ella en términos periodísticos como Guerra de las Galaxias, o ha tenido unas designaciones verdaderamente excesivas, pero que al mismo tiempo lo que ponían de manifiesto era la convicción de que estábamos ante uno de los últimos ingenios en el desarrollo tecnológico en el ámbito de la defensa. Por tanto, lo que veíamos es que se avanza mucho tecnológicamente, el avance tecnológico que significa esta iniciativa con respecto a lo que existía es amplísimo, pero al mismo tiempo se nos dice, y ahí es donde aparece una cierta contradicción, un cierto componente no explicado, se nos dice que la geografía es determinante. Por otra parte, digamos, no resulta, como señalaba, fácil de interpretar cómo el componente naval en Rota puede servir, puede contribuir, de qué manera precisa lo haría para las amenazas que describe el presidente de gobierno en el momento de anunciar la incorporación de España a esta iniciativa. Todo esto se suma a una serie de problemas internos que creo que conviene subrayar, justamente por compromiso de España, por compromiso de todos nosotros con la participación y con la discusión en los ámbitos internacionales en los que está España y en concreto en la Alianza. Yo creo que hubo problemas políticos internos importantes en el momento de decidir por parte del Gobierno la incorporación a esta iniciativa. En primer lugar, porque las cámaras, porque el Congreso de los Diputados y el Senado estaba disuelto. No se entendía o no entendió la opinión pública por qué esa urgencia en incorporarse a la iniciativa justamente cuando había un gobierno que tomaría funciones y que todo indicaba que sería un gobierno distinto, que entraría en funciones muy poco tiempo después. Con las cámaras disueltas se toma una decisión estratégica, una decisión de profundo calado que modifica sustancialmente lo que hasta ese momento había sido la doctrina del gobierno español, las ideas que manejaba en el ámbito internacional. Esto, como digo, produjo cierta incomprensión de la opinión pública, que creo que sería importante que reflexionáramos sobre ello. Se produce además esta decisión y se anuncia esta decisión mediante un mecanismo político también difícil de entender. Se aprueba cuando todavía no está negociado. Parecería que lo lógico era aprobarlo una vez que la negociación ha concluido. Sin embargo, se hace lo contrario. Se aprueba y se dice que a partir de esa aprobación empezará la negociación. La prensa de la época lo que informa es que El gobierno español acepta en gran medida las sugerencias del gobierno norteamericano, en el sentido de que necesitaba con urgencia esa aprobación para poder poner en marcha la discusión presupuestaria en Estados Unidos. Yo creo que, insisto, desde la perspectiva de quienes estamos convencidos de que España debe participar activamente en la defensa y ser leales a sus socios, esto era el elemento menos importante, la urgencia de Estados Unidos podía atenderse, pero era necesario explicar por qué se invierte el mecanismo de toma de decisión, por qué se aprueba antes de la discusión. Y finalmente, y ese es el tercer elemento de política interna que dificulta la comprensión de esta iniciativa, es que los acuerdos del 88, revisados poco después, en 2002, si no recuerdo mal, encajan, según algunas opiniones, en esta iniciativa, o esta iniciativa encaja en estos acuerdos. Según otras opiniones, es necesario revisarlos y, según nos decía el Teniente General, pues ya se está en la vía de la renegociación. Parecía también que se ha invertido el procedimiento habitual. Yo creo que es importante tener en cuenta todas estas dificultades de política interna para que una iniciativa de este valor, para que una decisión estratégica de tanto calado como esta pueda ser comprendida, pueda ser asumida completamente por la opinión pública, pueda ser asumida por un país que desea contribuir a la defensa internacional. Pero además, esta iniciativa, la decisión de situar en Rota este componente naval, crea también o altera los equilibrios internacionales, y creo que es importante que seamos conscientes de los efectos que tiene. Tiene efectos, y son los que se han desarrollado más, sobre las relaciones con Rusia. Rusia entiende que es un paso más en fin, en el intento de deteriorar o de desafiar su capacidad de disuasión, su situación internacional. Y por tanto, no me voy a extender porque creo que de esto se ha hablado con abundancia. Se ha hablado sobre lo que representa para Rusia esta iniciativa. Pero es una iniciativa que se ha mantenido en el equívoco, y este es el segundo componente, en sus efectos sobre el Mediterráneo. Sobre un Mediterráneo que todos sabemos está viviendo una profunda convulsión. Una convulsión que cuando empiezan las primaveras árabes tuvimos tendencia, o por lo menos yo reconozco haber tenido tendencia, a interpretarlo como hechos, cuando en realidad lo que estamos, y se ha visto en Egipto, se está viendo en Túnez, se está viendo en otros lugares, estamos ante procesos que tendrán un largo recorrido, procesos que tendrán avances, procesos que tendrán retrocesos, procesos que por tanto pueden fracasar. Interpretado como en algún momento hicimos, o yo reconozco haber hecho en términos de hechos concretos, de hechos precisos, todo este planteamiento carecía de sentido. Era un gran avance, y sin duda lo es, era la salida de los dictadores como Mubarak o Ben Ali, pero no se acababa ahí, sino que eso desencadenaba un proceso cuyo resultado no sabemos. La pregunta es, ¿mantener el papel de esta iniciativa en el equívoco, en la duda acerca de qué efectos tiene sobre este Mediterráneo convulso, es favorable a nuestros intereses, es favorable a nuestra seguridad y nuestra defensa, o por el contrario, puede añadir riesgos a nuestra seguridad y nuestra defensa? Y con esta pregunta entro al final de mi intervención, antes de dejar paso a todo el debate, y es que justamente esta pregunta, este decir si la cierta ambigüedad en la que se ha manejado la iniciativa en su proyección mediterránea, no nos estará poniendo ante algunos de los principales desafíos que ha tenido la seguridad y la defensa en los últimos años, y particularmente desde la caída de la Unión Soviética. Hemos tenido muchas veces la impresión, y esta es la primera idea, de que tratar de identificar los riesgos puede llevar a crearlos. Cuando se comenzó, después de la caída de la Unión Soviética, a preguntarse cómo sería el mundo, se dijo el papel de la Unión Soviética, lo ocupará una nueva fuerza, que es una civilización, que es vinculada al Islam, que es una fuerza enemiga, que es... Tal vez esa fuerza no existía en esos momentos con la descripción con la que habíamos hecho. Y creo que es legítimo preguntarse, y es conveniente a efectos de nuestra seguridad y nuestra defensa, preguntarnos al cabo de varias décadas si efectivamente esa tratar de identificar la amenaza no acaba creándola. En segundo lugar, deberíamos preguntarnos si tratar de contrarrestar esa amenaza que al tratar de identificar hemos creado no puede acabar desencadenándola. Es decir, si vamos concretando los medios para hacer frente a amenazas que hemos construido ideológicamente, no va a favorecer que quienes están en el otro lado efectivamente las tomen por reales y acaben poniendo o desafiando la seguridad o nuestra defensa. Y la tercera reflexión, y con esto acabo, sobre este planteamiento al que nos lleva la iniciativa, es preguntarnos si de algún modo el punto al que ha llegado la iniciativa de la defensa antimisiles permitiría un retorno al punto de partida. Si al haber desarrollado el sistema hasta el punto que lo hemos desarrollado, sería posible ya, de cara a las potenciales amenazas, volver atrás. Y la conclusión es que no es posible volver atrás. Es decir, lo que está ocurriendo es que el plano donde entran en juego las amenazas y las respuestas a las amenazas se ha empezado a desplazar a otro ámbito, a otra dimensión, que es la dimensión que nos plantea la defensa antimisiles, y que justamente por su desarrollo no nos permite la vuelta atrás. Sabiendo que no nos permite la vuelta atrás, lo que quizá a mi juicio sería importante es que reflexionáramos sobre todos estos aspectos que nos llevan a ver que es importante fijar en términos de política interna por qué se tomó la decisión en el caso español, en términos de política internacional saber exactamente qué papel va a desempeñar esta iniciativa, sobre todo en el ámbito mediterráneo, y en tercer lugar, y con esto acabo, saber qué vamos a hacer en el futuro, sabiendo que de existir nuevas amenazas también serán amenazas que respondan, que estén dentro de la lógica de la defensa antimisiles. Muchas gracias.
Gracias, José María. Bueno, empezamos a tener encima de la mesa elementos de debate muy interesantes. Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Adelante.
Gracias, moderador. Buenos días a todos. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarnos en nombre del Real Instituto Elcano. Es una alegría estar aquí. Voy a tratar de hablar de un aspecto sobre el que no se ha tratado anteriormente, que es enmarcar ese acuerdo de defensa contra misiles en la cooperación bilateral entre Estados Unidos y España en materia de defensa. Es un momento interesante desde el punto de vista estratégico, que se caracteriza por la bilateralización. Y esta bilateralización en este momento tiene razones estructurales y coyunturales que avalan que en los próximos años vamos a ver cómo, en nuestra opinión, se intensifica esta relación. En primer lugar, hay razones estratégicas del lado de Estados Unidos. Conocen ustedes, desde enero de este año se ha empezado a explicitar cuáles son los escenarios y las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Hay un desplazamiento del despliegue militar hacia Asia Pacífico, hacia el Golfo también. Hay una reducción de la presencia militar en Europa, terrestre, más que naval y aérea, y hay una cesión, ¿no?, del liderazgo de las cuestiones europeas desde la decisión de guiarnos desde detrás en lo que ocurre. Hay también en todos estos documentos estadounidenses una clara preferencia por lo bilateral, los acuerdos bilaterales, las asociaciones, los partnerships y los partners, sobre las organizaciones tradicionales de seguridad. Lo hemos visto en la OTAN, hay una progresiva deterioro de la organización hacia un régimen, de lo regional hacia lo global y de la defensa hacia la seguridad. Y eso se nota mucho en estos documentos, como lo que están buscando no son organizaciones que ya no son probablemente no eficaces y tampoco fiables, sino socios dentro o fuera de ellas con los que se pueden hacer cosas serias. En el ámbito español no tenemos todavía una revisión estratégica, a lo mejor ya se está trabajando, seguramente se está trabajando en una nueva directiva de defensa nacional o en la reconsideración de la estrategia de seguridad que fue pero no se implementó. Y sí que hay también una previsión de un redesplazamiento, un desplazamiento del interés y de la presencia militar española desde el ancho mundo hacia escenarios más próximos del Mediterráneo occidental. Los riesgos de seguridad, aunque José María dice que no conviene evaluarlos, no vaya a ser que se materialicen, pues nos obligan a pensar más en la parte occidental del Mediterráneo, el profundo Sahel hasta el Golfo de Guinea, que en zonas donde hasta ahora hemos venido solucionando problemas de seguridad de terceros. Y también hay una percepción de que los acuerdos con terceros, sean europeos o en este caso con Estados Unidos, son más útiles incluso para afrontar el multilateralismo que confiar en organizaciones de muchos miembros con muy poca voluntad y menos acierto. Hay también una razón de fondo nueva que nos obliga a reforzar esta situación, a reconsiderar lo que veníamos haciendo, y es la situación presupuestaria. Todavía yo creo que es pronto y no nos hacemos una idea, nos pasa como en la parte privada de la economía, no nos hacemos una idea de cuáles son las implicaciones estructurales de estos cambios, y esperamos, hablamos de reducciones o hablamos de plazos, a ver si cambia el ciclo, pero es muy probable que las restricciones presupuestarias afecten algo más que a los inventarios y a las organizaciones que tenemos, porque seguramente no especialmente desde el lado español, ¿no?, aunque también con dificultades en el lado norteamericano, es muy probable que no podamos tener las fuerzas armadas o el despliegue que queremos o que se asocia una amenaza, sino el que nos podamos permitir. Y eso, tanto para quienes tienen que diseñar, en el caso de Estados Unidos, la Joint Force 2020, o en España, la visión Fuerzas Armadas, ¿no?, 2025, va a ser complicado planificar qué tipos de tropas necesitamos o en qué ambiente podemos combatir si no tenemos en cuenta o si no tenemos este input económico, cuánto vamos a tener. En cualquier caso, lo que sí parece una tendencia clara es que las operaciones de estabilización prolongadas y con tropas sobre el terreno se acaban. Las misiones de paz internacional sobre las que han hablado ayer y que han sido el producto estrella de la seguridad internacional en la última década, sí, se cumplen estos pronósticos, van a ser parte del pasado. Y finalmente también hay una tendencia o una necesidad de descartar capacidades. Es muy probablemente que las Fuerzas Armadas del futuro no puedan venir haciendo muchas de las funciones que se les atribuían y, por el contrario, tengan que hacer otras que, de la mano de la seguridad interior, o se les asignen. Y eso también supone un cambio importante. Tenemos oportunidades para cooperar y campos donde vamos a cooperar con Estados Unidos, y también tenemos ciertas dificultades. Tenemos campos de colaboración. El escudo, la defensa contra misiles, es parte de la contención a Irán Este es uno de los escenarios estratégicos de los próximos años en el que o se está con Irán o se está contra Irán, y los aliados occidentales, los aliados de Estados Unidos, muchos países árabes en la zona han ido tomando postura y para contener a Irán. Entre el G20 y otras malas noticias, no ha pasado desapercibido que ayer fracasaron en Moscú las negociaciones para un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, y entramos otra vez, se abre otro capítulo de incertidumbre en Arabia. Pues bien, España no solo ha contribuido económicamente con petróleo y sanciones a respaldar la invitación a norteamericana a contener a Irán, sino que también la parte del escudo se explica en ese contexto. Tenemos acuerdos, yo creo que oportunidades de cooperación muy serias en el norte de África. La estabilidad de Argelia, de Marruecos, es muy importante para todos, para los dos, especialmente para nosotros. Tenemos oportunidades de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos tiene una iniciativa transsahariana, un partenariado transsahariano para luchar contra el terrorismo. Estamos desarrollando con la Armada estadounidense y otras armadas europeas y regionales los ejercicios del Africa Partnership Station año tras año, la idea de ir preparando una posible actuación o teniendo conciencia de lo que se está gestando en la zona occidental de África, no tanto por lo que en la parte civil, digamos, de la situación, inmigración ilegal, crimen organizado, sino en todo aquello que afecta a la propia estabilidad y a la aparición de zonas incontroladas como la que se acaba de crear en el norte de Mali, que desestabilizan los países limítrofes y, por tanto, exportan esa inseguridad. Yo creo que esto es un escenario de cooperación bilateral con Estados Unidos para los próximos años. Hemos cooperado con ellos en la misma medida que ellos en la reforma del sector de seguridad, de las fuerzas de Somalia. Estamos haciendo lo mismo en Uganda y, seguramente, aparte de la piratería y otras cosas, pues tendremos que seguir haciéndolo. Tenemos también por delante oportunidades de cooperación en programas de instrucción en capacidades militares emergentes. La defensa contra misiles va en ese sentido. Muchos de los ejercicios que hagamos en el futuro no tendrán tanto que ver con los desembarcos tradicionales que se veían haciendo, sino con ejercicios de defensa contra misiles, cibernéticos, de operaciones especiales, de vuelos e inteligencia, mando y control, y ahí sí que hay oportunidades de instrucción, adiestramiento conjunto. Finalmente, pero no menos importante, tenemos Afganistán. Hemos decidido quedarnos hasta el final con nuestros aliados americanos. No vamos a dejarles por sorpresa, sin previo aviso, y aguantaremos hasta el final, aunque seguramente no podremos poner el dinero que esperan que pongamos para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas afganas. Pero la solidaridad, salir juntos, tiene también expresa ese momento que decíamos. Y finalmente, hay problemas para esta bilateralización, ¿no? En teoría está bien, y estas oportunidades. El principal problema es la situación económica y el deterioro de las capacidades. Nuestra desinversión económica en cuestiones de defensa, que es algo que no solo nos critican nuestros aliados estadounidenses, sino nuestros grandes aliados europeos, no es un problema debido a la crisis, sea su origen americano, europeo o de las cajas. Es algo que nos ha pasado cuando hemos tenido nuestro mejor momento. Entre el 85 y el 2005, cuando la época de las vacas gordas, el PIB creció un 85%, el presupuesto del Estado un 61%, pero el gasto en defensa bajó un 31%. Y ahora, en estas condiciones, en esta situación de crisis en la que hemos entrado, de crisis estructural, es muy difícil recortar desde estos niveles, ¿no? Con lo cual, muchas de estas oportunidades de cooperación, de adiestramiento, de instrucción conjunta, de hacer cosas juntos con Estados Unidos que podíamos hacer, seguramente no podamos, porque no tendremos dinero para operar, para mantener, para desplegar o hacer viajar a nuestros militares. Sobre el proteccionismo industrial hablarán luego. No hay grandes problemas bilaterales. Todos nos protegemos, Estados Unidos protege su industria, nosotros también lo protegemos, tenemos nuestras prioridades, y seguramente esto se intensificará con la crisis. Lo que sí tenemos que protegernos es con esta tendencia a crear iniciativas como la defensa inteligente, que en el fondo lo más inteligente es que pueden conseguir que al final la doctrina, los equipos y los mandos sean americanos solo, ¿no? Yo aquí, aunque lo dirán luego, me imagino, en el panel siguiente, yo reivindicaría un espacio para nuestra doctrina, nuestros mandos y nuestra industria propia, en la medida que una buena colaboración bilateral entre servicios, como ya existe, por ejemplo, para realizar pedidos de aviones, la Guardia Costera de Estados Unidos, IEAS o los aviones de nuestra Armada, tenemos programas bilaterales muy buenos que funcionan en base a esa cooperación, y hay que procurar mantener los dos polos de la bilateralidad, aunque sean asimétricos. Y finalmente, para dejar lo más interesante para el debate, tenemos un problema que tiene que ver algo con los 24 o 25 años, ¿no?, que lleva la asociación convocando a la comunidad de defensa, y es que hay un relevo generacional en marcha y que las relaciones entre Estados Unidos y las relaciones y España tienen ahora o van a tener actores nuevos, más jóvenes, en los cuales no han tenido oportunidad de socializarse ni en la Guerra Fría, ni en la entrada, ni en el referéndum de la OTAN, ni en el antiamericanismo, ni en el proamericanismo de estas épocas. Y eso es algo que hay que pensar, cómo se cuida, cómo se percibe la imagen de España en Estados Unidos y la imagen de Estados Unidos aquí, porque eso va a condicionar mucho el margen de maniobra que van a tener nuestros líderes políticos para aprovechar este buen momento del que les hablo. Ese momento no hay que darlo por garantizado, porque depende de una cultura estratégica, de una valoración del uso de la fuerza, de las relaciones de defensa, en la que la visión española y la estadounidense prácticamente están en las antípodas en cuanto al valor de cambio del uso de la fuerza, y eso hace que nuestros líderes políticos no le dediquen tanto tiempo y afición a esta relación bilateral como a otras relaciones más glamorosas, pero que en el fondo también todas afectan a la relación bilateral. Estas oportunidades, retos y el momento bilateral, ¿no?, de las relaciones es lo que yo les quería presentar como aperitivo para esta jornada. Gracias.
Muchas gracias, Félix. Bueno, tenemos unos 35 minutos para el debate. Creo que encima de la mesa hay cuestiones más que interesantes. Antes de abrir el coloquio, ¿algún miembro de la mesa quiere hacer alguna puntualización sobre lo que han dicho alguno de los participantes? ¿O abrimos el turno de preguntas para los asistentes? Sí, José María.
Sí, solamente señalaba antes Félix que yo apuntaba que no había que pensar en los riesgos para no para no provocarlos. En fin, me da la ocasión, entiendo que lo decía de broma, pero me da la ocasión para centrar la cuestión. Y la cuestión es que no se trata de recurrir al pensamiento mágico de no hablar de crisis, no hablar de rescate para que no se haya producido, no es eso lo que estaba planteando, sino que trataba de subrayar la responsabilidad que se tiene a la hora de analizar los problemas de seguridad y de defensa al ser conscientes de que la realidad, como dice Heisenberg, una frase que le gusta mucho justamente a Miguel Ángel Aguilar, la realidad es la realidad y la forma de interrogarla. Si la interrogamos sistemáticamente en forma de amenaza, le preguntamos qué amenazas tiene, evidentemente nos va a responder siempre con amenazas. La cuestión es que una de las concreciones en el ámbito de la seguridad y la defensa, de ese principio de que la realidad es la realidad más la forma de interrogarla, es que en ocasiones se tiene un instrumento que puede ser una coalición internacional, que puede ser un gran hallazgo tecnológico, y el paso siguiente es preguntarse para qué sirve, con lo cual se invierte por completo el procedimiento habitual para analizar la realidad. Lo que la defensa antimisiles nos está planteando es que debemos hacer otras preguntas a la realidad. Tenemos que interrogar a la realidad de otra manera. Y yo lo que trataba de subrayar es que esas preguntas tienen que ser las adecuadas. Esas preguntas nos exigen una responsabilidad absoluta justamente para no caer en ese círculo vicioso, de acuerdo con el cual tratar de analizar las amenazas y de identificar las amenazas las crea, tratar de conjurarlas al final las desencadena. Eso es lo único que trataba de subrayar.
Gracias, José María. Yo, si me permiten un minuto y medio, para tener la foto total de lo que puede ser esta iniciativa de defensa antimisiles, como prefiere llamarla el teniente general, el asunto está, y los medios de comunicación, cómo explican esto, cómo informan sobre esto, porque habrá que tener en cuenta el criterio, la opinión de los ciudadanos que van a verse afectados positivamente en principio sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que desde los medios de comunicación se necesita hacer un esfuerzo de explicación dentro de lo que es el proyecto y lo que significa tanto para la defensa de los aliados occidentales como para lo que es la propia España, y hay que tener en cuenta ahora mismo la necesidad de superar un cierto partidismo que se produce ahora mismo, que se está registrando en los medios de comunicación española, dependiendo si la iniciativa es del gobierno socialista o si la iniciativa hubiera sido del gobierno popular. Yo creo que aquí es una buena ocasión para intentar recuperar el consenso en política exterior de seguridad y defensa que se rompió allá por la guerra de Irak, y creo que España en ese sentido, tanto a nivel político como a nivel de medios de comunicación, necesitaría que los temas de Estado, como es el tema de la seguridad y de la defensa, se colocaran fuera de lo que es la lucha partidista legítima y demás del día a día, y sobre todo dentro de lo que son los medios de comunicación, que creo que debemos informar lo más adecuadamente posible de lo que es una iniciativa fundamental. La opinión de los ciudadanos, ¿por dónde puede ir? Como decía bien el teniente general, ¿nos va a aportar más seguridad o los ciudadanos van a valorar más los miles de puestos de trabajo que se pueden crear y ese progreso económico de la zona, o esa cooperación, como bien decía Félix, de la relación bilateral con los Estados Unidos, que puede luego revertir en un apoyo, lo acabamos de ver estos días, del presidente Obama a lo que es la crisis y la situación de España a la hora de hablar de salida de crisis, eurobonos, deuda, etcétera, etcétera? Creo que ese también es un aspecto que yo pongo encima de la mesa, porque toda esta iniciativa de cara a lo que son los ciudadanos va a depender mucho de cómo los medios de comunicación se la expliquemos y se la presentemos. Era mi granito de arena a la espera de que esos brazos se levanten profusa e inmediatamente. El profesor Miguel Ángel Aguilar.
Sí, vamos a ver. Este asunto de la defensa antimisiles, yo creo que tiene sumida a mucha gente en la perplejidad. Es algo que va a pasar, es algo que ya está en marcha, es algo que ya se está, digamos, planificando en sus cuatro fases sucesivas, y es algo que ya se ha plasmado en un acuerdo bilateral a nuestros efectos entre Estados Unidos y España, un acuerdo saludado con júbilo por el anterior presidente del gobierno, que se desplazó a Bruselas para festejar aquella gran oportunidad que vieron los siglos. Luego ha tenido también una traducción de la que ha hablado José María Ridao, de que se hace un acuerdo que se sobre el que se avanza por necesidades del procedimiento legislativo norteamericano, con una docilidad un poco perruna por nuestra parte. Es decir, lo que agrava ya una situación que es, digamos, asimétrica, porque el convenio de defensa hispano-norteamericano es un convenio que aquí tiene refrendo parlamentario, pero que en Estados Unidos no tiene semejante refrendo. Pero a lo que iba es, después de lo que he escuchado a unos y a otros, mi perplejidad no se disipa, sino que aumenta. Primero, porque, como explica Jorge Wagensberg en su libro, que lo titula "Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?". Pues yo parafrasearía esta definición y diría: si el escudo o si la defensa antimisiles es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta nos lleva, por lo que yo he oído aquí esta mañana, nos lleva a Corea y nos lleva a Irán. Dos países que al parecer están en capacidad de tenernos contra las cuerdas. Entonces, esto va a ser muy útil contra dos amenazas que sinceramente yo no veo por ninguna parte. No tienen el arma nuclear, o no la tienen suficientemente desarrollada, y desde luego no tienen los vectores para proyectarla sobre nosotros. Muy útil para conjurar unas amenazas que no existen, pero al mismo tiempo hay un gran esfuerzo por parte de todo el mundo de decir: pero quede claro que la defensa antimisiles es perfectamente inválida, perfectamente inútil para defendernos de los únicos misiles que sí que existen, que son los soviéticos, a los que ahora les hemos concedido indulgencia plenaria. Debe ser por este asunto del Ettore Gotti Tedeschi y la banca del Vaticano. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Que estamos montando una operación garantizando: señores de Moscú, no va contra ustedes, sus misiles van a poder seguir golpeando con toda certeza, con toda garantía, sobre los objetivos norteamericanos, europeos o lo que sea. Ustedes estén tranquilos que esa capacidad no va a ser mermada, que nuestro escudo no va a defendernos de lo que en algún momento, bajo otras circunstancias, con un Putin enardecido, vaya usted a saber, que le pregunten a los polacos, podría realmente ser una de esa amenaza que podría ser real. Garantía total que de eso no nos defendemos, y de algo quimérico nos vamos a defender con una determinación asombrosa. Gracias.
Mr. Bell, would you like to answer?
Yes, I'm happy to address that. I think it's a very fair question. Of course, it's almost impossible to debate missile defense without having it against the context of Star Wars. You had to go back 30 years, really, to the beginning of the missile defense debate in America when President Ronald Reagan gave his famous Star Wars speech. And that, of course, had nothing to do with North Korea, nothing to do with Iran. It had to do with a president who thought there might be a moral alternative to being permanently vulnerable to nuclear catastrophe. So he sort of hoped that technology with spaceborne battle stations could substitute for this balance of terror. And he actually proposed to President Gorbachev in Iceland the elimination of nuclear weapons, totally, in return for cooperation and putting up this shield. And of course, that's not what we're talking about here. That idea never found a critical mass of support in the United States. So by the 1990s, by the time you got to the Clinton administration, the debate about missile defense was very different. The debate then was accepting that we would remain mutually vulnerable to nuclear strike between the superpowers, but concern about new proliferation threats. And the focus was almost entirely on North Korea. And the Clinton administration, I was part of that for 7 years as the senior NSC advisor on defense, spent a long time trying to argue with the Republicans in our Congress that we didn't need to be worried about North Korea getting a threat that could strike California. And then one day the North Koreans launched a three-stage intercontinental missile trying to put a satellite in orbit that could have made it to California. And at that point, the argument was over politically in the United States. The Clinton administration decided we needed to proceed with national missile defenses, not to create a shield, but to make sure that in some future crisis with North Korea, we would not be blackmailed, that we would be able to say to North Korea, if you insist on trying to shoot a missile at us, we have the means to protect ourselves. But that debate was only watched with distant interest by Europe, because North Korea is not relevant to the security calculation in Europe, nor is North Korea relevant in any way whatsoever to the NATO decision on missile defense. If the question in Brussels had been, should NATO proceed with missile defenses as a core mission of the alliance because North Korea has this capability, we would have never found consensus among the 28 nations to do that. NATO was focused, as General Villamilla said, on tactical defenses for its forces, so that if we were deployed in some part of the world under a Security Council resolution and the adversary had missiles, our forces would be protected. What changed was Iran. When we talk about Iran, let's be clear, we're not talking about being here on a sunny day in Toledo and with no warning, a bolt out of the blue, the Ayatollahs decide to attack Spain. We're talking, as the general said, not about a shield. We're talking about having a capability in our arsenal of capabilities to be able to protect ourselves if, in a crisis, Iran chose to do something so reckless. Or again, as General Villamilla said, to have a deterrent so that in a crisis, Iran would not be so reckless as to do such a thing. So the scenario is much more sophisticated. It may be perplexing, but I do think it's subject to analysis. The fact is, Iran is in defiance of the resolutions of the United Nations Security Council. That's all of us. That is the world and the EU. So Spain, both through its participation in the UN and the EU, has joined a consensus that says that the Iranian behavior is not in conformity with international norms, and that is a fundamental transgression that requires a response. Iran was found to be in violation of the Nuclear Proliferation Treaty because they got caught cheating with a military nuclear weapons program that they themselves acknowledged and admitted. The debate now is, why won't they answer to our satisfaction our fundamental question about whether that program has truly been shut down? And it's on that basis, as Felix said, that the EU 3+3 talks in Moscow yet again were frustrated yesterday by Iranian intransigence. So I don't know what the future is going to be, whether Iran gets a nuclear weapon or not. I know they're building ballistic missiles that now have the range to cover about one-third of Europe, and they're pursuing longer-range missiles. But just imagine a scenario where Iran conducts a nuclear weapons test in defiance of the world, or announces that without testing they do have a nuclear capability. What will happen the next day in the UN Security Council? My guess is there would have to be quick movement towards very strong sanctions, dealing very principally with oil. And Iran has been very clear about what will happen if that is done. They're going to close the Straits of Hormuz. Our Western economies can't survive that. We'll have to try to reopen those. And then there will be a crisis in which I would imagine Iran would threaten to use missiles, nuclear-capable missiles, against targets in Europe. And on that day, I would like to have in my arsenal a missile defense capability, not as a shield, but so that as we dealt with that crisis, we would have more options.
Perdón. ¿Y se ha ensayado, se ha pensado, se ha reflexionado si el asunto lo tenemos localizado en Irán, si Irán está desafiando, está desobedeciendo las resoluciones de Naciones Unidas? ¿No se podría hacer algo para reconducir a Irán y sus pretensiones nucleares y demás, reclamando del Estado de Israel que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y procediendo a un desarme nuclear de Israel? Es decir, Israel se ha dotado del arma nuclear por su cuenta, fuera de cualquier supervisión de Naciones Unidas, ni de la Agencia Internacional de la Energía, ni de nadie. Israel, país tan admirable, gente que tanto padeció, hacia la que tenemos una, en fin, una propensión interminable a favor, pero así no puede seguir el asunto. Es decir, desarmemos nuclearmente a Israel y le estaremos dando el ejemplo a nuestros amigos o a nuestros enemigos iraníes de hacer una cosa en paralelo, en conjunto, convincente y que acabe con esto. Es que a mí me parece que exhibir la desobediencia de Irán a las resoluciones de Naciones Unidas y pasar por alto lo que es el permanente desafío de Israel a las resoluciones que le afectan, pues esto también es muy asimétrico.
You like to say something?
I can be much briefer on this answer. I have the pleasure and the honor of working for a president who has set as a fundamental priority of his presidency an effort to eliminate nuclear weapons globally. And that involves many challenges. Pakistan, India, North Korea are three. So there's a larger context beyond Iran, clearly. But the focus of Western democracy today is on Iran.
Félix Arteaga también quiere intervenir, pero a mí me gustaría preguntarle al señor Bell, ¿y China? Señor Bell, ¿debemos pensar también en China? ¿En algún momento China puede ser una amenaza que este escudo antimisiles pueda controlar? ¿O ustedes nunca han pensado en China?
Well, China is part of the equation because China is a declared nuclear state. And so President Obama's agenda, his Prague agenda, for moving in time, he said he doesn't expect it realistically in his lifetime, but moving in time to global nuclear disarmament has got to take China into account. When the United States sits down, as we did successfully with Russia, and negotiated the New START Treaty, and decided how low the U.S. strategic nuclear arsenal can go, we have to take account not only of Russian nuclear capabilities, but we have to take account of other countries that have nuclear capabilities. So China is part of a broader equation. When I worked at the White House, I gave a speech once to an arms control association, and they asked if I could imagine some series of steps through structured arms control negotiations that would get to zero, and when would China come into that picture? And it was an interesting question. You could have a whole two-day seminar here in Toledo on it, and hopefully the sun would be shining then as well, because you had to account for the fact that in addition to China, our crucial key allies in NATO, the Great Britain and France, have nuclear arsenals. So there's a set of major powers, there are middle powers, there are new powers, and there are potential powers. The nuclear disarmament equation is quite complex.
La mesa, Félix Arteaga y luego el general Villamía querían también intervenir sobre lo planteado por Miguel Ángel, y luego vamos con las cuestiones de las diferentes peticiones de intervención. Yo lo que sí les pediría es que fueran lo más breve posible en sus intervenciones. Por favor, Félix.
Sobre las percepciones, que siempre han sido subjetivas y volubles. Lo que pasa en Corea del Norte seguramente no nos preocupa. Lo que pasa en Irán, no. Pero los vecinos de Irán y de Corea del Norte sí que estaban preocupados. Aquí tardará en llegar esa preocupación. Pero si nosotros viviéramos en Israel, en el Negev, y nos viéramos bajo la amenaza no de un misil balístico de los gordos, ¿no?, que llega, sino de misiles caseros o granadas de mortero que caen y que nos hacen ir un día tras otro a los refugios antiaéreos, lo que pediríamos a nuestro gobierno es: ¿qué está usted haciendo para protegerme de esta amenaza concreta? Y eso es, en el fondo, la cuestión, porque no se trata tanto de una defensa contra misiles internacionales grandes, de las grandes potencias, sino contra una tecnología que precisa muchas capas, y seguramente nuestros gobernantes y nuestra población, los mismos que se oponen y que ven algo esotérico este tipo de iniciativas, el día que cayera el primer misil viniendo del norte de África, viniendo de dentro de España o de cualquier otro sitio, lanzado por actores nacionales o no estatales, lo que le pediría al gobierno sería: ¿qué ha hecho usted durante todos estos años? ¿Por qué no ha invertido? ¿Por qué no participó en aquel escudo? ¿Por qué no luchó contra la proliferación? La proliferación es el género, y lo que vemos es que esas tecnologías que antes nos parecía, hablamos de cohetes intercontinentales como algo que nunca nos llegaría, ya están aquí, y la democratización nos trae eso. Y finalmente, considerar que la cuestión iraní tiene que ver solo con Israel, yo creo que es desenfocar, porque Israel no es el principal objetivo de Irán. Lo que quiere Irán es ser una potencia regional y global, y lo de Israel es un accidente menor. Pero las percepciones cuentan, y a la hora de vender la defensa contra misiles, nuestros gobernantes tendrán que hacer valer este punto. Estamos mejor defendidos el territorio y la población, no las tropas por ahí fuera, el territorio y la población. ¿Queremos contar con este tipo de defensa o nos la ahorramos? Pero luego, si nos la ahorramos, el día que aparezca el primer cohete, caiga sobre Ceuta-Melilla o las inmediaciones, no podremos pedirle al gobierno, sobre todo si ya ha salido, que por qué no hizo nada en su momento.
Sí, muy breve. Muy breve en el... Yo creo que es importante, o sea, ser lógicos con los planteamientos que nos hacemos. Y entendemos que ahora mismo lo que se ha aceptado de una manera reflexiva en cuanto a pensar cuáles son las amenazas, riesgos, etcétera, a los que nos enfrentamos, lo que sí hemos determinado y se determinó claramente después de mucha meditación y mucha discusión es que esta defensa antimisil fue considerada por todos los jefes de gobierno en Lisboa como una capacidad crítica necesaria dentro de la alianza. Y como antes he tratado también de comentar, esta defensa antimisil que se concibe en el seno de la alianza es una defensa que se va adaptando, que se va adaptando, y entonces habrá que pensar en futuro. No se pueden desarrollar las capacidades justo en el momento en que surge la amenaza. Hay que prever, hay que tener todo lo que se pueda hacer ahora mismo en beneficio de la disuasión. Se entiende que es bueno en beneficio también de la seguridad y la defensa. Aquí hemos focalizado lo que pueda ser la amenaza, lo hemos focalizado en el ámbito nuclear, pero no olvidemos también que estos misiles balísticos, esta defensa antimisil, no es solo precisamente contra una posible carga nuclear que puedan llevar estos misiles, sino que pueden llevar otro tipo de cargas que hay también otros países que pueden tener desarrolladas, como pueden ser pues las bacteriológicas, químicas o radiológicas. Es decir, o como resumen, yo creo que primero coherencia con los planteamientos. Si entendemos que este planteamiento ya se ha discutido lo suficiente, ¿no?, en el ámbito de las organizaciones internacionales, y se ha llegado a la conclusión, y así figura en todos, en los conceptos estratégicos de OTAN, así figura también en la propia Estrategia Europea de Seguridad, digamos, riesgo de la proliferación de misiles balísticos. En consecuencia, yo creo que debemos ser coherentes y buscar la capacidad necesaria para poder frente a los mismos. Gracias.
En general, tenemos Martín aquí en la cuarta fila, otra petición aquí en la tercera, y luego Juan Cuesta. Por supuesto, esperamos más intervenciones posteriormente. Profesor Martín.
Gracias, Martín Ortega. Una primera observación sobre los misiles, que yo creo que hay que dar datos, hay que conocer datos e información. Aparte de las especulaciones, las últimas utilizaciones históricas relevantes de misiles fueron en la guerra de las ciudades entre Irak e Irán en los años 80. Esos dos países se divertían lanzando misiles sobre la población civil de sus enemigos y fue un acontecimiento realmente sangriento. A continuación, en el 91, Irak usó misiles Scud contra Israel y también provocó una gran alarma en Israel. Pero nos importa más, creo yo, otros misiles de más corto alcance, como fueron en la guerra Hezbollah-Israel en Líbano, en el sur de Líbano, en el 86. Esos misiles se llaman Katyusha, son de fabricación rusa, tienen un alcance de entre 20 y 30 kilómetros y se lanzan con una gran frecuencia. En esa guerra se utilizaron 3.200 misiles que cayeron sobre el territorio israelí. Alcance de 20 o 30 kilómetros, el estrecho de Gibraltar tiene 14 kilómetros. Además, en ese caso, como ha apuntado Félix, el uso, porque son relativamente baratos, no era de Estados, sino de otro tipo de movimientos. Es decir, en mi opinión, la amenaza de los misiles, pero ocurre así siempre con la planificación en defensa, no es algo abstruso, no es algo raro, no es algo lejano, sino es algo posible. Otra cosa es qué vamos a hacer para contrarrestarlo, pero la amenaza está ahí. En segundo lugar, muy rápidamente también, mi pregunta es de una naturaleza diferente. Es al general Villamía y al señor Robert Bell. Es una pregunta sobre un sistema paralelo al de la defensa antimisiles que también está desarrollando la OTAN y que yo creo que a España también le interesa. y yo pregunto sobre él porque creo que está, se da la mano con el sistema antimisiles, que es el de vigilancia, inteligencia y control de lo que está pasando en el territorio vecino. Esto se hace a través de drones, a través de un sistema. Tenemos ya los satélites de teleobservación, pero hay algo más eficaz, que son sistemas que van observando lo que pasa alrededor. Esto también es disuasorio. Esto no es agresivo en absoluto, porque nos permite saber precisamente lo que están haciendo nuestros vecinos, lo que está ocurriendo en el Sahel, en el norte de África, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría preguntar por este sistema que es complementario de los antimisiles, cómo España participa, si cuenta participar España en ese proyecto de 13 países y cómo se plantea este sistema de vigilancia y de inteligencia que es muy importante para nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias primero por tu intervención hablando del tema misiles, lo cual tengo que compartir lógicamente, y voy a pasar directamente, si te parece oportuno, a contestar a esta última pregunta que me parece interesante. Efectivamente, cuando estamos concentrados ahora mismo hablando de la defensa antimisil, pero esto forma parte, como yo trataba de decir con anterioridad, de un amplio abanico. O sea, la defensa, la seguridad y la defensa se concibe ahora en OTAN de una manera distinta. O sea, no es solo esta defensa antimisil. Esto está dentro de un amplio paraguas que lleva consigo la defensa convencional, insisto, fuerzas convencionales, fuerzas nucleares y esta propia defensa antimisil. Pero bueno, todo ello, esta defensa antimisil forma parte de un paquete que se aprobó también en Lisboa y sobre el cual se está trabajando. Se ha visto cómo van estos desarrollos en Chicago y se va a seguir trabajando en el ámbito de OTAN para dotarnos de las capacidades que se han determinado allí en Lisboa como capacidades críticas. Y como bien dices, una de estas capacidades críticas pues son estos sistemas de vigilancia, inteligencia y reconocimiento. Es una capacidad que se ha considerado crítica en Lisboa y que se está desarrollando en el ámbito OTAN. De aquí hay al menos dos elementos. España está participando activamente en estos desarrollos, de distinta forma en unos que en otros y lógicamente considerando el actual momento de crisis financiera o crisis económica que estamos viviendo. En consecuencia, se ha desarrollado y se ha aprobado en OTAN el denominado el AGS, el Allied Ground System, que ha pasado a constituirse como una, digamos, como una capacidad que, de la cual va a disponer la OTAN, y en consecuencia todos colaboramos, todos los miembros de OTAN colaboramos a su financiación común de lo que pueda ser su utilización y su mantenimiento, no así la dotación del mismo. Pero esto es un tema ya, creo que, debatido con anterioridad, conocido perfectamente por todos ustedes, pero es un solo elemento del conjunto de lo que actualmente está desarrollando OTAN. Y yo creo que tiene gran importancia esa otra capacidad conocida como el reconocimiento, inteligencia y vigilancia conjuntas. El denominado en siglas por parte de la OTAN el JISR. Dentro de estos desarrollos, lógicamente se están llevando adelante muchos desarrollos de vigilancia desde el espacio, vigilancia desde distintos lugares, mejorando la inteligencia. Entonces, España también está participando dentro de estos programas en alguna iniciativa concreta y, lógicamente, limitando esa participación a las actuales posibilidades que se tienen por motivos financieros. Pero resumiendo, y no quiero hablar más sobre este asunto, clave para mí es: hemos dicho cuáles son capacidades críticas, existe un sistema de planeamiento dentro de OTAN. Bueno, pues hagamos posible, dentro de los techos, de los escenarios actuales presupuestarios, hagamos posible el que podamos desarrollar esas capacidades que consideramos que puedan ser críticas para el funcionamiento en sí de la OTAN.
Buenos días. Mi nombre es Gabriel Cortina, vengo de Grupo Atenea, think tank de seguridad y defensa. Me gustaría hacer un comentario al señor José María Ridao y una pregunta a Félix Arteaga. Comenta Ridao que hace falta interrogar a la realidad. A mí me preocupa seriamente la ausencia de cultura de defensa que quienes van a hacer esa pregunta, que entiendo que son los dirigentes políticos, pues van a preguntarse. Creo que hoy en España la clase política sufre pues una ausencia muy importante de cultura de defensa. Ni una fundación política de los dos principales partidos políticos tienen ni una sola persona dedicada a temas de defensa hoy en día. Entonces, pues yo creo que eso en esta asociación que es de periodistas, yo creo que es importante pues todo lo que es la promoción de la cultura de defensa. La pregunta hacia Félix Arteaga es la siguiente. El argumento a favor del escudo antimisiles, pues la creación de puestos de trabajo y la revitalización de una zona necesitada de urgentes estímulos económicos, como se dice en el folleto. Usted ha hecho mención a la industria de defensa y mi pregunta es, ¿en qué aspectos concretos el escudo antimisiles puede ayudar a la industria española de defensa? Gracias.
Sí, yo quisiera insistir en la cuestión que planteaba Miguel Ángel Aguilar de la perplejidad y enmarcarla bien. Creo que es importante que se enmarque en el contexto de una contribución al debate sobre defensa. Es decir, que no se vea como una puesta en cuestión, como una simplificación de la realidad internacional que tenemos enfrente. Lo que es importante ver es que en esta perplejidad hemos pasado de la defensa antimisiles como una defensa contra eventuales amenazas, hablo de lo que se dijo en el momento de firmar el acuerdo, procedentes de Irán y de Corea del Norte, a que esas amenazas efectivamente se concretarían en Irán, algo que desarrollaremos, y ahora, según apuntaba Martín Ortega Carcelén, y creo que muy oportunamente, si nos atenemos a la experiencia, la amenaza sería misiles de 20-30 kilómetros por actores no estatales. Por tanto, en el caso español nos situaría la amenaza en Marruecos, Argelia. Todo esto nos ha planteado. Todo esto, como decía en mi primera intervención, lo que se ha mantenido es en una nebulosa que no contribuye a la seguridad y la defensa, sino al contrario. Si lo planteamos en términos abiertos, lo que tenemos que analizar es qué tipo de política tenemos que tener en el Magreb, si entendemos que instrumentos como la defensa antimisiles o cualquier otro del ámbito militar, del ámbito de la defensa, deben ser el último recurso. Debemos ir ya al último recurso, debemos tener otra política. Yo creo que eso permite centrar el debate y permite centrarlo a partir justamente de la perplejidad, de no entender exactamente las razones que llevaron al gobierno español con las cámaras, el Congreso de los Diputados disuelto y cambiando completamente la estrategia que había sido hasta entonces, a apoyar esta iniciativa y hacerlo, como digo, intentando comprender, no es desafiar, no es, pues es intentando comprender. Pasemos a la cuestión de Irán, que parece que sí es una amenaza, digamos, reconocida, que sí es una amenaza, que planteemos la estrategia de la defensa de antimisiles por donde la planteemos, siempre acaba señalando a Irán. Yo creo que podemos decir desde este seminario que esta es una preocupación que viene desde hace largos años. Creo que fue en este seminario donde, entre las primeras voces que señalaron la importancia ya de la proliferación, que frente a los terrores del yihadismo que se interpretaron en este seminario desde algunas posiciones efectivamente como epifenómeno, el elemento fundamental era la proliferación que se estaba produciendo y en concreto la proliferación nuclear que se estaba produciendo y cómo el yihadismo en el caso concreto de Pakistán estaba vinculado a esa búsqueda de la proliferación, a ese futuro de Pakistán como país nuclearizado y en manos de qué gobierno podía caer. Creo, por tanto, que desde este seminario se puede subrayar algo respecto de Irán, y es que difícilmente, y así lo hemos dicho en otras ediciones, difícilmente va a haber un acuerdo con Irán. De eso tenemos que ser conscientes. difícilmente va a haber un acuerdo con Irán. Y difícilmente va a haber un acuerdo con Irán sencillamente porque en la percepción iraní la estrategia que se ha seguido hacia ese país es una estrategia en la que ellos, en su percepción, siempre se han visto vencedores. Si miramos la evolución de los últimos años, Irán pasó de ser miembro del eje del mal, es decir, fue objeto de una amenaza militar, a ser objeto de sanciones, lo cual para un país como Irán o para cualquier país es una victoria. No ser objeto de amenaza militar, sino de sanciones, es reducir el riesgo que padecen. Pero es que posteriormente Irán ha sido invitado a negociar. Por tanto, en su percepción estratégica, van en la buena dirección. De amenaza militar pasamos a sanciones, de sanciones a negociar. ¿Por qué no va a haber acuerdo? ¿Por qué? ¿O por qué es muy difícil que haya un acuerdo con Irán? Porque lo que está en juego en Irán y en su negociación con el resto de la comunidad internacional, con los seis, con todas las iniciativas, lo que está en juego es el problema radical, fundamental, básico de la proliferación, y es qué estrategia se sigue, la de la superioridad o la del equilibrio. Es muy bueno que la administración Obama haya dicho que su objetivo final es la desaparición de las armas nucleares, porque esa es la condición básica para ir a una política de equilibrio. Pero lo que nos lleva a la realidad de las negociaciones es que en realidad lo que se está haciendo es seguir una estrategia de superioridad, de usted, Irán, no va a acceder a este arma, y ahí se pueden encontrar argumentos en Israel, en Corea, en fin, no va a acceder a eso sencillamente porque somos superiores a usted y no queremos. Con esto no deduzcan que es que yo defiendo, que me parece estupendo que Irán tenga armas nucleares. En absoluto, no solamente Irán, ojalá se consiguiera lo que la administración Obama propone, que no es un sueño, se ha acabado con las armas químicas, el uso de las armas químicas, ahora son, digamos, ilegales, son excrescencias, pero hubo una decisión internacional de hacerlo, por tanto se puede. Lo que trato de decir es que tendremos que hacer congruente nuestra negociación con Irán si el objetivo que perseguimos es el equilibrio, o el objetivo que perseguimos en la negociación es la superioridad, pero no mezclar instrumentos y objetivos.
Gracias, José María. Hay cuatro peticiones de palabra. Estamos muy fuera de tiempo, con lo cual yo a Félix tenías una pregunta pendiente, y si son temas, una muy 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 cortita, Juan, pero vamos, Félix, ¿querías responder a nuestro amigo de Atenea?
Sí, yo sobre el impacto, ¿no?, del acuerdo. Yo creo que la forma en la que se anuncia o lo que se asocia el impacto económico en puestos de trabajo, en tecnología, en transferencias, refleja muy bien la falta de cultura estratégica de nuestros líderes, porque no tienen el valor y la conciencia ni la percepción de la importancia de la finalidad última, que es de seguridad, proporcionar seguridad a su población, que es su principal responsabilidad. No tienen visión política, que es reforzar las relaciones con Estados Unidos y a través de ellos con nuestros aliados en otros ámbitos, y se recurre siempre a los puestos de trabajo, a lo económico, como una forma de justificar en esta coyuntura tan difícil en la que estamos un acuerdo que no debería tener esa base. Yo no creo que sea una buena defensa del acuerdo justificarla en puestos de trabajo, porque seguramente el dinero que nos vaya a costar se podía crear puestos en otra industria. Lo que me parece muy importante y lo que sería un cambio de cultura estratégica de nuestros dirigentes políticos y sociales es que consideraran la defensa y la industria que apoya la seguridad y defensa como partes normales de la vida de la sociedad, no como algo exotérico que afecta a los militares, a cosas con Estados Unidos en la OTAN y que no tiene ningún impacto sobre la vida. Y eso normalizaría la aproximación estratégica de nuestros líderes. Mientras no exista, pues tendremos que buscar algún subterfugio para decir, bueno, como no tenemos dinero para contribuir a la OTAN, pues a lo mejor con esto, haciendo esto. Y en estas pillerías y cultura estratégica de andar por casa es lo que explica, es causa y efecto de la situación cómo se nos percibe por ahí fuera.
Juan, muy muy breve, que sí. Si no, el otro Juan me echa.
Voy a intentar casi tipo telegrama. Hace solo 4 días Putin decía que nos estábamos metiendo nuevamente en clave de carrera armamentística. Imagino que habrán hablado en los cabos Obama y Putin. No ha trascendido gran cosa de lo que han podido hablar, pero así interpretaba el despliegue. Entiendo que cuando el despliegue es en Polonia y Rumanía, es comprensible que se pueda tener esa sensación. Esto se traduce en un nuevo plan de rearme en Rusia por valor de 600.000 millones de dólares. Cuando entramos en esta carrera, evidentemente alguien se beneficia y alguien lo paga. Y en la actual situación de crisis creo que no es lo más recomendable. Coincido con Ridao en que efectivamente basta contemplar una hipótesis, una amenaza virtual, para que se contemple como tal, porque la otra parte contempla que nosotros contemplamos. Y en el seminario del año pasado se habló bastante de inseguridad y percepción de inseguridad. Este es el clima en el que está sucediendo todo esto. Me pregunto si no es posible una cultura diferente, una aproximación, una interrogación a la realidad, que decía José María Ridao, diferente. Una cultura del diálogo. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando, por tanto, de países próximos también culturalmente a nosotros. Si no es posible romper esta dinámica de carrera armamentística en la que parece que estamos entrando y apostar por una cultura del diálogo. Gracias.
That is not only the U.S. goal, but it's NATO's goal. And in the summit communique from Chicago, we reiterated all the efforts we're making to engage Russia in a cooperative, not only dialogue, but concrete action for cooperation on missile defense. The proposals that the United States and the NATO allies have made to Moscow for cooperation on missile defense are unprecedented in terms of what's on offer. Very specifically, we're proposing to create 2 joint centers that would be manned by NATO officers, including from Spain and from Russia. One center would be designed to get a common picture of missile flights anywhere in the region, so that we would take our data and their data and fuse it together. And the other center would be designed to be a center of gravity for discussing missile defense cooperation tactically and strategically with Russia. How we could work together to defeat a common threat, if there were a common threat. Russia has chosen not to negotiate the particulars of that agreement, and instead to argue that they first want legally binding assurances that NATO's missile defense system will never, at any point ever into the future, get to a point that could have a capability against any of their systems. We've spent a lot of time explaining why we are prepared to tell them that that's not the intention or design of our system, but that we could not, in a practical sense, accept such a legal restriction. So the Russians themselves, the good news here is the Russians themselves concede and acknowledge that the threat that they're worried about is not 4 ships at Rota or even the initial deployments in Romania or Poland. They're worried about what might happen after the year 2020 if NATO gets to the fourth phase or even further phases, hypothetically, of a capability. And there the good news is, in Chicago, NATO again, all heads of state, including those of Spain and the United States, reiterated the fundamental point that if the nature of the threat that's being posed prospectively by Iran changes, we will adapt accordingly. So we have many years here, as President Medvedev himself said, we have at least 8 years when we can engage in dialogue and cooperation and try to solve the Iranian question and make sure that this comes out in a way that does not, for reasons that really have no basis in fact, precipitate an increase in unnecessary armaments.
Robert Bell, el teniente general Juan Carlos Villamía, José María Ridao, Félix Arteaga. Muchas gracias a los cuatro por esta sesión que, como se preveía, ha sido más que interesante. Hacemos un pequeño descanso para tomar un café, 10 minutos, porque hemos invadido el programa, nos hemos pasado 15 minutos, pero bueno, tenemos 10 minutos para el excelente refrigerio que nos prepara el parador, y volvemos con la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.